A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? De verdad nos llena de contento el corazón poderte decir bienvenido o bienvenida seas, porque también estamos dándole la bienvenida a este 2026 y dándole la bienvenida en esta cabina a todo el equipo de la pantalla que ahora sí está, pues, en presencia pura. Ya no son cuestiones de teletransportación ni de llamadas de larga distancia, ni mucho menos. Qué padre es poderte dar la bienvenida a este primer programa de este nuevo año. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo despediste el otro año? ¿Qué tal tus primeras horas de este nuevo año? Todo nos interesaría muchísimo saber de ti, porque vamos a tener 50 minutos de comunicación efectiva. Y un gran programa, porque obviamente te tenemos que hablar de los Critic Choice Awards. Aquí le tengo que dar la bienvenida a mi querido amigo y compañero de ya cuántos años en el programa.
Ya, vamos a cumplir 8 años.
Fíjate qué padre.
En unos meses, así que...
Alfonso Casas de la Peña. De este lado tenemos a Jania, enfrente tenemos a Gerardo, que nos hace posible esta comunicación, y quien se responsabiliza de darte la bienvenida, de hablarte lindo en los teléfonos de Radio Metrópoli, como siempre, Luz Valvaneda. Gracias de verdad por esto. Y a ti que estás del otro lado, nos encantaría saber de verdad cómo la pasaste y qué mejoras o qué cuestiones nuevas te gustaría escuchar en este espacio de comunicación que hacemos cada sábado contigo. Tú cuéntanos lo que tú quieras y los teléfonos de Radio Metrópoli están listos para recibirte.
Así es, están a 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Pues este es un primer programa de un año que va a estar muy intenso. Tenemos mañana la primera premiación. Hablaremos al final del programa de las películas. Antes quisiéramos decir que el programa pasado tuvo unos problemas técnicos en el último bloque donde no pudimos darles las felicidades al año nuevo, entonces se los damos ahora. Les deseamos el mejor de los años, que les vaya muy bien, que estén sanos, que estén felices, que estén muy contentos.
Y que estén también como en paz de adentro.
Exactamente.
Es bien padre.
Son nuestros deseos y compartir evidentemente este año con ustedes. Y ya hablaremos, ya en los nominados, algunas de las películas que nos gustaron, que están nominadas, y hablaremos de algunas que quizá no llegaron a estar nominadas, pero que nos gustaron de alguna manera. Y tenemos 5 pases dobles.
Como siempre.
Como siempre, Cinépolis Plaza México. Y ahorita les vamos a dar algunos tips de películas que pueden ir a ver. Hay unas muy interesantes para que se vayan al cine, inicien el año muy cómodos, en compañía de quien quieran, a la hora que quieran, el día que quieran, entre los super Cinépolis de Plaza México.
Exactamente, y acompañados también de cualquier elemento interesante de la dulcería, porque es bastante buena la dulcería de Cinépolis Plaza México. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, lo único, pues contactarnos. Teléfonos de Radio Metrópoli, como lo acaba de decir Jania, también los teléfonos el WhatsApp, que también está. Nomás déjenos, por favor, su nombre. Es importante que nos dejen su nombre, porque si no, luego no sabemos cómo...
¿Quién está participando?
Exactamente, y a quién premiamos, ¿va? Aquí vamos a tener mucha información, sobre todo porque empieza la temporada de premios, empiezan también estrenos interesantes, así es que lo que quieran preguntar, comentar, estamos abiertos también para hacer un diálogo directo. Pues la taquilla, ¿cómo está?
Bueno, déjeme empezar diciendo algo. Nosotros normalmente damos la taquilla en México, hablamos de quién estuvo ganando, quién estuvo siendo más vista, etcétera. Pero la taquilla que genera Canacine y habla Canacine es una vergüenza. Honestamente, deberían poner un poquito de esfuerzo en su trabajo y no dejar... ¿Sabes cuándo es la última publicación?
¿Tú lo checaste?
Hicieron?
Ajá.
Sí, es a mediados de noviembre.
¿Cómo?
No es posible que desde mediados de noviembre no publiquen en su página cómo ha ido la gente al cine en México. ¿Para qué quieren una página si no hay profesionalismo de su parte? Muy mal Canacine en ese sentido. Ridículo, es más.
Bueno, pues haz de cuenta que se fueron de vacaciones desde noviembre.
Esa es su labor, pero bueno. Hay otras maneras de conseguir información más interesante, no los necesitamos a ellos, así que pueden seguir rascándose la panza tranquilamente.
Hasta el 6 de enero.
Hasta el 6 de enero.
Hay que checarlo el 6 de enero.
A nivel mundial vamos a cerrar diciendo Nesha 2, esta película china que Hania vio. ¿Qué te pareció, Hania? Recuérdanos.
Es que es una película interesante. Es que está muy, muy bien hecha. Digo, tiene una animación interesante, personajes interesantes y construye un mundo que es bastante rico, solo que, pues, o sea, ya está como un poquito tal vez choteado el concepto porque tiene que ver con los elementos tipo Avatar, ¿no? De que el fuego, el aire, uh-huh. el agua y todo este rollo. Pero sí lo lleva a un punto interesante, más que nada por la acción, la animación. Digo, ahorita no sé si está en alguna plataforma porque ya no está en cines. Uh-huh. Pero si tienen la oportunidad de empezar con la primera, valen bastante la pena y son muy entretenidas.
La estrenaron nuevamente en China. La reestrenaron en China y ya pasó la cantidad de los $2,000 millones. Ya ven, es impresionante. Después, en segundo lugar, ya está Zootopia con prácticamente $1,500 millones, que suma un montón, y porque se estrenó en China, y el mercado chino, evidentemente es muy poderoso, muchísimo. Entonces, vamos a ver en una de esas Zootopia, no creo que llegue a los $2,000 millones, porque ahí viene la película que está dominando la taquilla actualmente, que es Avatar, Fuego y Ceniza, que no ha cruzado la barrera de los $1,000 millones en muy poco tiempo, pero está con $934 millones, lo va a cruzar seguramente. Las otras llegó hasta los $2,000 millones, la segunda, a ver hasta dónde llega esta. Ha estado Cameron hablando en muchos programas y todo.
Pero sí encabeza la lista de las más vistas, pues, entonces ahí va construyendo
actualmente,
más millones.
Sí.
Sí, domina las taquillas ahorita.
No tiene ni un mes que se estrenó, ¿no?
Tiene no, como el 18 12, de diciembre.
Tiene dos semanas, aquí. Tres semanas, entonces sí. Es un montón de lana. Y bueno, si le gusta a usted el mundo de Avatar, es una buena película, técnicamente es asombrosa. Y Cameron no es alguien que haya ganado muchos premios, pero en cuanto a las películas más ganadoras en taquilla, que más han recolectado, él es el rey absoluto.
Y poco le importa eso de los premios.
Sí, cuando tienes todo el dinero, sí. Dices, bueno.
Sí, además películas que marcan generaciones y que seguimos hablando de ellas, como Titanic, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí. Perfecto.
Que pues, de hecho esa sí gana muchos premios ahorita que me acuerdo.
Sí, Titanic fue...
Sí, es de las más ganadoras de la historia, según yo.
Cuando todavía se daban ese tipo de premiaciones donde puede haber la gran película y se llevaban mucho. Ahorita es un poquito más...
Ya es extraño que pase.
Sí. Bueno, vamos hablando de las estrenos y vamos a hablar primero de una película que se llama Anaconda. Si usted vio la primera película de Anaconda, es un grupo que está en la selva y de repente se encuentra con una serpiente gigantesca. Están buscando ellos sobre una tribu indígena, es como un documental que van a hacer. Se mete John Boyd, que siempre ha sido villano en la vida real como de actor. Y se encuentra esta serpiente gigantesca, es con Ice Cube, con Jennifer López.
Y se hicieron como seis películas de esas.
Se hicieron algunos, funcionó, gustó la película. Y ahora sale esta película que es la historia donde unos fanáticos de la película quieren hacer un remake, quieren volver a hacerla. Son dos nerds, uno es Jack Black y el otro es Paul Rudd. Y dicen, vamos a hacerla, es el momento. Y se van. Y resulta que la serpiente chiquita que tienen la pierden y se encuentran con la anaconda. Y es una comedia. Entonces, no es cine serio, es cine para pasar un rato, es un cine para comer palomitas, salir contento, la vena cómica de ambos funciona muy bien.
Resuelve, sí.
Entonces, si quiere
para
pasar
las nuevas generaciones.
Un buen rato, puedes pasar un buen rato. No se espere nada más que eso, pero reírse y pasar comiendo palomitas y reír, esta puede ser su película.
Vamos por una cuestión que ya sí está nominada y que es más seriezona, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de Sentimental Value?
Es una de las películas que está llamada a ser muy mencionada en esta temporada de los Óscares. Quizás su posibilidad de premio sea un poco más reducida, pero ha gustado mucho. Hania, cuéntame.
Pues es una película noruega del mismo director que hizo La Peor Persona del Mundo, que también fue nominada Mejor Película Extranjera hace unos, creo que 2 o 3 ediciones. Y ahora tiene esta película con pues una estrella entre que internacional, pero pues si no sabían, es de este país, que es el señor Stellan Skarsgård y toda su familia, ¿no? Que tiene muchos hijos actores. Él interpreta a un papá ausente que tenía 2 hijas, las dejó en Noruega y él se fue a ser director de cine. Entonces, después regresa, después de que fallece la mamá de sus hijas, y él va a hacer una película, su hija es actriz y la quiere para el papel principal, pero ella lo rechaza. Entonces ahí te adentras un poquito en la historia familiar, lo que ellas vivieron, diferentes infancias y diferente como retrospectiva de pues cómo fue vivir sin su papá y pues los reproches y todo este rollo. Es una onda, pues como su propio nombre lo dice, ¿no? Un valor sentimental. Tiene una carga dramática, pero siento que no llega a ser como melodramática o chis, y siento que no es como que el estilo del señor, del director, pero es una película muy interesante. Es un poco larga, pero vale bastante la pena, es muy interesante y también tiene grandes actuaciones.
Este actor, bueno, es buenísimo, sí. Él salió también en esta serie de Andor, fue uno de los grandes actores que hizo subir mucho el nivel de la serie, y tiene una anécdota muy reciente donde él conocía a Ingrid Bergman, el gran director de cine, donde dice que él era pro-nazi, pro-Hitler. Entonces, ya no le hicieron mucho ruido a esa noticia porque era como tirar a un ídolo, pero es uno de los favoritos a ganar el Oscar. Sería muy lindo que lo pudiera ganar. Ha tenido una trayectoria muy exitosa, es un gran, gran actor y podría ser una de las grandes sorpresas de los Oscars, como de esos momentos que dices, mira, qué padre, se lo llevó después de tantos años.
Por su trayectoria también. Sí, pero es un gran papel y también yo se lo daría sin problema, aunque pues también está por ahí. Bueno, hablaremos de eso más adelante, ¿verdad? Pero sí, estaría padre igual.
Le vamos a dar el premio, la Hania de Oro o la pantalla. Hania, sí estaría muy padre. Sería un momento que ojalá podamos decir, Hania, tenías toda la razón, porque sería algo muy bonito.
Pues luego, si le gusta, no más para recalcar, Sentimental Value, el género es drama, ese cine dentro del cine, pues relaciones familiares interesantes, porque creo que el tratamiento lo hace bien. Entonces véala, porque pues vale la pena. Otro gran éxito.
Está entrando en pantalla The Housemaid de Paul Feig con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Es
una adaptación.
Una adaptación basada en la novela de Freida McFadden. Es un thriller psicológico. Fíjense que no vamos a hablar mucho, ahorita Hania dirá algo, pero la güera quiere hablar de esta película, entonces más adelante dejaremos que la güera
nos se explaye
libremente. Ya ven
de la empleada.
Gusta,
sí, es que da, casi no se le da. Da curiosidad porque yo pensé que iba a tener un estreno atropellado por el año que tuvo Sydney Sweeney. Entonces, pues, va a estar interesante. Digo, el libro es como medio divisivo, pero sí tiene muchos fans y sí hizo mucho ruido. Entonces, pues a ver cómo le va.
Sí, y además Sydney Sweeney viene de este fracaso en taquilla sobre la boxeadora, que era un cine, es una boxeadora que también era LGTB, y lo dejamos así, donde otra actriz muy famosa que es de este grupo la criticó por haberse adueñado del papel, por haberle quitado los valores, y al final la película fue un fracaso en taquilla monumental. Entonces, vamos a ver cómo logra Sweeney volver a regresar. Además está con Amanda Seyfried, que también es una muy, muy buena actriz. Da mucha curiosidad y me da mucha curiosidad lo que vaya a decir la güera de la película.
¿Qué decía hasta el final del programa?
Sí, sí, claro. Sí,
claro, ¿no?
Porque vamos a dar cosas muy, muy interesantes, pero por lo pronto vamos a
un corte comercial.
Le no sin antes,
exactamente, 5 pases dobles, que ya es costumbre desde hace 8 años, pero que volvemos a ponerlo sobre la mesa. Usted escoge, obviamente, a quien quiera ser acompañado, ¿no? Su novia, su mamá, no sé, alguien que no le alcanzó el regalo y ahora lo invita al cine, sería muy buena opción. Y también el día, la hora y la película, Cinépolis Plaza México, aquí está listo para hacer de estos 5 pases dobles, una aventura padre en pantalla grande. Los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y también nos deja su nombre en el 33 11 55 19 62, que es nuestro WhatsApp. Volvemos después de esto. Aquí en la pantalla estamos de regreso en vivo y a todo color, porque ahora sí que estamos todo el equipo de la pantalla en esta cabina de Radio Metrópoli. Y saludamos con muchísimo gusto a Alicia Elías Márquez, que ya nos llamó, también a Margarita Landeta, que nos está escuchando en la colonia Seattle, a Cristina López también. Y tenemos por aquí vía WhatsApp también a Silvia Alcalá Íñiguez y un montón de personas que se están reportando por vía WhatsApp. Muchísimas gracias por eso, porque esto sí es comunicación efectiva. Gracias de nuevo. Vamos ahora con las recomendaciones interesantes en plataformas.
Que evidentemente en esta época una de las cosas que uno hace es ver plataformas, ponerse y vamos y se reúne la familia a ver cosas. Algunos vieron los partidos de americano por Netflix, que fue un éxito, pero vamos a hablar de series. Hay algunas cosas interesantes. Está la de Un Hombre Infiltrado, que cumple, acaban de sacar su segunda temporada. Es con Ted Danson. Genial. Ted Danson es un actor fenomenal que ha estado haciendo muchísimo comedia. Estuvo en Cheers, hizo de un doctor excéntrico. Tiene una trayectoria muy importante.
Y usted lo empezó a ver desde Tres Hombres y un Bebé, ¿te acuerdas de sus inicios?
Sí, con esa película también estaba Tom Selleck.
Exactamente.
Y no me acuerdo quién era el tercero.
El tercero, no, como que no figuró mucho, que era el dibujante que hacía caricatura.
Sí,
el de Danson era el actor y Tom Selleck, sí, claro, claro.
Creo que nunca estaba. Selleck era un escritor.
Era un arquitecto.
Un arquitecto, ajá. Bueno.
Bueno, desde esos inicios, él resaltó de entre todos, era buenísimo desde el principio.
Ha hecho comedia, y aquí, fíjense, es alguien que ya es mayor, de la tercera edad, se le murió su mujer, y entonces está buscando algo que hacer. La primera temporada va a un asilo a buscar quién se robó un misterioso collar, y la serie es muy interesante porque te ríes, tiene mucho talento alrededor, pero también hay mucha reflexión dentro de lo que es la historia, de la edad, de la vejez, de las relaciones. Entonces, de repente te conmueve y de repente te ríes. Ha sido, la primera temporada es una joya, la segunda temporada lo mandan a una universidad donde están buscando quién se robó una laptop, y es la oportunidad de ver a estos maestros, a los viejitos, a las relaciones que hay, las relaciones con los nietos. Está muy bien hecho, créanme que lo va a disfrutar, vale muchísimo la pena, se puede ver en familia, tiene un buen sentido del humor.
Y un tema interesante, ¿no? Un adulto mayor haciéndola de detective.
Exactamente.
Más o menos me recuerda, ¿te acuerdas de La Gente Topo? Que también fue un hitazo.
Sí.
Y estuvo nominado. Ahí está. Pues entonces, esa es una recomendación, Un Hombre Infiltrado en la plataforma de Netflix.
La otra que queremos hablar, fíjense, es Resident Alien, que es una serie que tiene ya unos 3 o 4 años, que ahorita está en Netflix. Es con este actor Alan Tudyk, usted lo recordará en Andor. Él en la serie de Andor es el robot, en la película también, y en la serie hace del robot que siempre tiene respuestas sarcásticas y demás. Y la serie trata de un extraterrestre que queda atrapado en la Tierra, y es como trata de poder regresar y cumplir su misión, no le vamos a decir cuál es su misión, y mientras tanto convive con los humanos y los trata de entender. La serie tiene parte de drama, tiene evidentemente mucho humor, este actor es fantástico, tiene muchos puntos irónicos sobre cómo somos y demás, pero también puede llegar a conmoverte fácilmente. Está muy, muy bien hecha. Tiene un elenco fabuloso. A veces las historias, dirías esto, creo que se lo podrían haber evitado, pero en general pasas un gran rato. Tiene unas cosas muy tiernas, muy bonitas. Creo que también para las personas mayores, 40, 50 años o más, la van a poder disfrutar. Es muy, muy recomendable.
Pues se sostiene bien, digo, ya van en la cuarta temporada, y si a usted le gusta la cuestión de ciencia ficción, de extraterrestres.
Es ciencia ficción. Porque hay un extraterrestre. Si no fuera un extraterrestre, fuera otra situación, espía o algo, también podría funcionar. Es como esas relaciones entre el pueblo y demás, las razas, que lo hace tan, tan interesante. Sí, como bien apunta Anita, tiene cosas de ciencia ficción ahí anotado, pero es algo que usted puede disfrutar perfectamente. Muy, muy recomendable. No es tanto como para los jóvenes de 20 años que quieren ver las K-pop, princes, cosas así, pero esto puede gustarle, de veras, es para gente que quiere una comedia y también pensar y también conmoverse.
Y la encontramos en Netflix.
Okay. Y por último, de Netflix tenemos, híjole, acaban de sacar Amor de Oficina, que es, si usted vio Mis Reyes contra Godínez, es pues tal cual, nada más le dieron una vuelta, es puro lugar común, pero es una comedia que se deja ver, que es simpática, donde está Alexis Ayala, Diego Klein, Ana González Bello, y está el buen Marco Treviño, que también sale ahí haciendo un papel pequeño, un actor de aquí, de Jalisco, al que apreciamos, queremos mucho.
¿Cómo no?
Y se puede ver. No le va a defraudar, no va a encontrar nada nuevo, va a encontrar una serie donde se va a reír y ya. Pero a veces es lo que uno quiere. Es, lo hace Carolina Rivera.
¿De verdad? ¿Lo que uno quiere? Ok, o sea, como desconectarse un poquito, ¿no?
Sí, claro, o sea, la puedes ver sin ningún problema. Es una serie que hace este clan, que hace películas y todo, y siempre lo hacen bien, cumplen, ya saben cómo llegar a un público y cómo establecerse. Carolina Rivera es una buena guionista. También está esta famosísima cantante, ¿cómo se llama? ¿Qué es hija? De los productores.
Ahorita mismo les comentamos. Ahorita nos ¿cuál acordamos? Es la super
Jimena Sariñana.
Ah,
ándale, de repente brincó la neurona y me acordé. Que es muy buena cantante, ella sí hace la música. Sariñana también es un director, productor que ha estado a cargo de mil cosas. Entonces, les digo, no hay mucho o nada original en la serie, pero se deja ver, es divertida y tiene un buen elenco.
Va que va. Volvemos entonces a la recomendación, ahora otra plataforma para los que tengan Amazon Prime, ¿te parece?
Vamos a otra plataforma, lo que vamos a hablar es Fallout, está basado en un juego, acaba de salir la segunda temporada en Amazon. Es una serie muy interesante, tiene muy buenas críticas, es una visión apocalíptica también del futuro y tiene muchísima actualidad. La gente, después de una explosión nuclear, se ha refugiado en sitios seguros, bóvedas donde que vendían y es la relación de esto cuando se dan cuenta que todavía hay un mundo exterior y una mujer tiene que ir a buscar a su padre. Es impresionante, está muy bien, hay muchos personajes, tocan muchísimos temas. Creo que es muy compleja y esta segunda temporada apenas está comenzando y tiene mucha actualidad por todo lo que vemos de las agresiones, de las bombas, de los refugios, de la posibilidad de la guerra. Todo se palpa tan real. Está bien hecha, tiene momentos otra vez muy emotivos, tiene momentos de horror, casi gore, tiene momentos de humor. Vea, le recomiendo primero la primera temporada si no ha visto la segunda, si no ha visto nada, vea la primera temporada, que es muy buena, y luego empiece la segunda.
16 episodios.
Tiene mucho para entretenerse. Las dos temporadas.
Ajá.
Vale mucho la pena. Creo que es una de las mejores series que hay actualmente y no se la puede perder.
Va que va. Aquí ya está apuntadazo, ¿sabes quién?
¿Quién?
Gabriel Enciso Villarreal. Gracias. Sí, te puedes ganar los dos boletos para Cinépolis Plaza México. Por supuesto que sí, nomás aguántanos hasta el final del programa. Vamos a tener que ir a otro ligerísimo corte comercial y después regresamos. Leticia Santiago González, también ya estás inscrito. Muchísimas gracias. Y después nos devolvemos del corte con nuestra amiga, compañera y fundadora de este programa desde el otro lado del Atlántico, la güerita Liliana, la vamos a tener después del corte. Continuamos. Pues aquí seguimos nosotros y nos da muchísimo gusto saber que tú sigues en contacto, que nos estás brindando unos minutos interesantísimos de tu primer sábado de este 2026. Y ya tenemos en comunicación efectiva a nuestra amiga Liliana. ¿Cómo estás, güerita?
Muy bien, y ustedes, feliz año.
Feliz año. Año
para todos ustedes, también para todos los radioescuchas, para toda la gente. Bueno, que el mundo está patas para arriba, pero yo espero que la vida les dé salud, felicidad, dinero, amor. Sí. Y muchas bendiciones y todo lo bueno para usted que nos escucha. Pues de mi parte, ya lo sabe, con mucho amor y cariño, yo se lo deseo. Qué y bonito. Con mucho corazón.
Sí, gracias, güerita, gracias por eso.
Sí, oye, güera, queremos preguntarte, ¿de qué nos quieres? Primero, ¿cómo ves lo que viene en el año? ¿Qué es lo que te parece más interesante de lo que se va a estrenar? Y de que nos hables también de la película The Housemaid.
Yo preparé la de, bueno, es la de Sentimental Value, es la que les iba a hablar.
Ok, perdón, güera, entonces olvídate lo que dije, vamos a hablar de valor sentimental.
No, bueno, claro, es que el año, bueno, ya se viene la temporada de premios, todo está muy bien. Bueno, desde que salen estas películas, tanto en festivales como Berlín, Cannes, Venecia, Toronto, son como los festivales, Telluride, estos festivales que dan una pauta, ¿no? Y luego empiezan estas nominaciones, empiezan los críticos a hacer sus cosas, y bueno, Sentimental Value es una película que ha gustado mucho desde su paso por el pasado Festival Cine de Cannes, que ha ido ahí donde la vimos, de este director Joaquín Trier, que la verdad que nos mostró anteriormente La Peor Persona en el Mundo. La verdad es una gran película, una película que la verdad me recuerda mucho, bueno, no mucho porque no es igual, pero sí tiene algo de esta película que le fue muy mal, yo no sé por qué le fue muy mal, pero es muy bonita esta película de Robert Zemeckis que se llama Here, bueno, que todo sucede en una casa y demás, pero aquí la verdad es una película donde nos presenta este asunto familiar con la relación padre-hija, con tres actores. La verdad es que es una película que está actuada sensacionalmente por Stellan Skarsgård, por esta Renée Reinsve y por esta querida Ella Fanning, una actriz, la verdad, infravalorada en el mundo de Hollywood, pero es una gran actriz que le pone esta cuestión soñadora e inocente a la película. No sé si ya la vieron, porque no quiero hacerles spoilers, pero la verdad es que es una película que es una de las grandes candidatas a ganar el Oscar. Yo no sé si lo gane, porque está peleada siempre, la verdad, la competencia de lengua extranjera está peleadona, pero es una muy buena película para verla. Es una película que creo que tiene, es tan académica y es tan, los tres actores protagonistas se amoldan tanto a la perfección, es una batalla de egos, susceptibilidades. Joaquín Trier siempre lleva a sus personajes al límite, a autoflagelarse, pero la verdad es que es una película que está interpretada en un estado natural con una destreza admirable, y la verdad es que estos giros dramáticos que tiene la película están muy bien. La verdad, a mí me gusta mucho, yo se la recomiendo muchísimo, 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 sobre todo en estos tiempos. Una película también que nos hace reflexionar, es una película sólida, quizá a lo mejor muy sólida, que esto ha puesto a mucha gente a decir que si está sobrevalorada, que si no. Yo creo que Joaquín Trier es uno de los directores más interesantes, no nos zarandea tanto como en La Peor Persona del Mundo, a cuestión emocional, creo que va muy, muy to the point, como se dice, pero es una película que hay que ver, hay que reflexionar, la va a disfrutar. Es una película que usted la va a disfrutar, que la le va a sentir bien, y que si va al cine va a decir, está bien, qué bueno que valió la pena pagar mi boleto para entrar a la sala del cine, que hoy está tan difícil. ¿Y qué les puedo recomendar? Bueno, fíjense que Netflix tiene por ahí, no sé si ya la vieron, Sueños de Trenes. Es una película súper bonita, súper bien actuada, es una gran peli de estas joyas que tiene Netflix por ahí, que la tenía escondidita y que creo que nadie se imaginó que fuera a hacer ese ruidillo, pero por lo menos sí tiene grandes actuaciones, y es una muy buena película, de esas películas que te hacen pensar sobre qué bueno que estás vivo y que bueno, es una película triste, pero que te hace reflexionar y está muy bien. Es lo que yo les puedo decir ahora, ¿verdad? De la temporada de premios, pues hay que hablar mucho. Pues, yo creo que sería un programa muy, muy largo. Yo creo que lo haremos en su momento, pero, si no es que ya lo hicieron y no me han avisado. No, la verdad es que
nunca mente, güey.
No, ya lo sé. Estoy solamente ahí, los estoy picando. No, la verdad es que, bueno, películas interesantes. Yo creo que Una batalla tras otra es una de las películas más, tres favoritas, tanto de la crítica como de la audiencia. Creo que a mí me gustó mucho, es una película que dice mucho. Parece que fue escrita ayer, pero la verdad es que no, pues fue escrita hace 10 años y muy, muy actual, ¿verdad? Con todos estos acontecimientos que están sucediendo, ¿verdad? Uh-huh. En el mundo. Y creo que es una, a ver cómo la toman los Oscar, pero hay mucha película, La voz de Hind, hay mucha película. Muchos dicen que no fue un gran año para el cine, pero yo creo que cada año se dice lo mismo. Ay, no fue un gran año para el cine, no hay muy buenas películas. Sí hubo buenas películas.
Sí, claro.
Sí hay películas muy, muy interesantes. Está también ¿cómo se llama? La que hizo Timothy Chalamet, de Joshua Safdie, que los hermanos Safdie, cada quien presentó sus películas por un lado. Tanto Ben Safdie presentó
Marty Supreme.
Smash Machine. Ajá, que no le fue nada bien. Smash Machine es una muy buena peli, no maravillosa, pero bueno, ganó mejor director, mejor director en Venecia, y pues se fue desinflando la película, pero es una buena peli. Y luego está, bueno, ¿cómo se llama esta peli? La de Joshua Safdie con Timothée Chalamet.
Marty Supreme, ¿no?
Exacto, Marty Supreme, que está muy bien. La verdad es que ha impresionado a la... Está súper bien la peli, y ha impresionado mucho a la prensa. La prensa está como que muy, muy, muy contenta con Joshua Safdie. La verdad es que Smash Machine ha pasado como... No ha alcanzado algunos premios. Yo creo que esta chica, no sé, Blue Moon, de Richard Linklater, que presentó dos películas maravillosas, Blue Moon, con una gran actuación de mi querido Ethan Hawke, y también lo presentó la gran de Nouvelle Vague, esta película que presentó en Cannes. Tuvo película tanto en Berlín y tanto en Cannes. Y bueno, dos películas maravillosas. Pero bueno, ya hablaremos, porque pues ya saben que a mí de cine me encanta hablar, y ya iremos más adelante hablando. Pero vayan a ver, la verdad, esta película que Sentimental Ballot, Valor Sentimental, como le han puesto en español. Pero bueno, es lo que yo les recomiendo. Y tú, Salma, ¿qué opinas también? Porque ella también opina. Muy bien, bueno.
Por cierto, Arturo, okay. Alonso te manda muchos saludos. Dice que el triple de felicitaciones para ti.
Muchas gracias, igualmente.
Y igualita, vamos a estar hablando de muchísimas películas en esta temporada de premios. Te mandamos un gran abrazo para ti, para Salma, por supuesto, gracias, que colabora en el programa también, y para Nico.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, yo también, a ustedes, qué bueno que estén bien, con mucha salud, que es lo que les deseo, que siempre lo más importante, y que haya mucha paz en su vida, en sus corazones, en el mundo. No se enoje, no se moleste, ¿para qué?
Exacto. ¿Para qué? Gracias, güerita.
Y se lo lleve, pues no, mejor que se tranquilo, a gusto y conviva. Conviva lo mejor que se pueda.
Ya está, güerita.
Va que va, buena tarea.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias de verdad, y aquí seguimos.
Sí, aquí seguimos, y ahora sí vamos a hablar.
En Guadalajara, en vivo, y con todos los saluditos.
Que les agradecemos mucho, hay bastantes mensajes, te están participando en los premios, ahorita vamos a mencionarlos, y ahora vamos a hablar ya de lo que viene, mañana son los Critics' Choice Awards, y vamos a decir primero que es muy difícil que una película o que una categoría se lleve todo, va a estar muy repartido, y vamos a ir viendo cómo se van dando los premios para conocer los favoritos. Sin embargo, vamos a darles ahora quiénes son las principales películas que pueden competir y a quién le decimos que le ponga más atención. Entonces, vamos a empezar con las nominadas a Mejor Película.
Y vamos a empezar también diciendo que eso tienen verificativo mañana, si usted quiere verlos de verdad, así, préndele la tele y empiece, 5:00 p.m, hora del centro sería, sí, se va a pasar por los canales TNT y también TNT Series y también la plataforma de streaming HBO Max.
Sí, que entonces, son los que normalmente han estado llevando las últimas premiaciones. Échale un ojo, a lo mejor se lleva alguna sorpresa, se divierte y bueno, ya, vamos a hablar de lo que hay. Primero vamos a hablar de las películas que están nominadas. Está Bugonia. Bugonia es una película que ha llamado la atención. Creo que tiene buenas nominaciones, pero creo que no va a pasar mucho con ella. No es de las grandes, grandes favoritas. No, vamos a seguir con Frankenstein, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro ha estado bien nominado como mejor director, mejor adaptación, hay presencia de actores, pero parece que va a ser complicado.
Su peli lleva mucho tiempo en muy buenos lugares.
Va a ser complicado que gane muchas cosas. Sí se va a llevar algo. Frankenstein tiene mucha gente que le gusta evidentemente el trabajo de Guillermo del Toro, pero no es de los que está arrancando como favorito en estas primeras premiaciones. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero no es de los que se considera más fuerte. Luego tenemos esta Hamnet, que es una película que sí tiene como mucho apoyo. Jania, cuéntanos tú cómo ves a Hamnet en esta temporada de premios.
De hecho, un dato interesante es que creo que es este señor Steven Spielberg y James Cameron son como productores, entonces sí está muy, muy protegida la película. La dirigió la señora Chloe Zhao, que ya ganó su Oscar por Nomadland. Es una película melodramática interesante que yo creo que sí está muy fuerte, principalmente por la actriz Jessie Buckley, que es la favorita. Creo que es una película interesante. No sé si los Oscars se vayan por algo indie como fue el año pasado, pero yo creo que igual está muy fuerte y sí es una película muy de Oscar, por así decirlo.
Es una de las principales contendientes. Luego tenemos Jay Kelly, que está ahí en Netflix, la puede ver. Pero Jay Kelly va a ser como, la nominaron y ese es su premio. Tú la acabas de ver, la acaban de ver las dos, ¿verdad?
George Clooney y Adam Sandler la encuentran en Netflix y está como en de verla y de valorar la actuación de los dos. Es una sinergia interesante la que hacen los dos y hasta ahí.
Sí, pues es una película donde George Clooney interpreta a una estrella de cine que pues ya está en sus últimos años pensando en retirarse, pero se topa con un amigo de la escuela de teatro y le empieza a reclamar que le robó su oportunidad en una audición, que realmente no creo, pero de ahí se desencadena y se empieza a cuestionar y pues se empieza como a destapar un poquito que pues fue un padre ausente, que siempre le importó más su carrera que otra gente, entonces ahí se va desenvolviendo. Es como una aventura interesante, pero sí no va mucho más allá la película.
Pero está bien la película, ese trabajo de retrospectiva de George Clooney, muy bien. Y como siempre, Adam Sandler en el segundo, en el apoyo para el primer actor.
Que interpreta a su manager, que da todo por él. Entonces está interesante ahí la sinergia entre los dos.
Que lo ha dado todo, su vida, sí. Su tiempo, su espacio para estar cerca de él.
Perfecto.
Actor.
Ok. Luego seguimos con Marty Supreme, que es una de las películas que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la actuación de Chamalet, que mucha gente lo ve como que puede ganar el Oscar. Su competencia más fuerte es Leonardo DiCaprio, pero también puede haber una sorpresa. Jania, ¿cuál sería la sorpresa?
Bueno, la película aún no se estrena internacionalmente, pero ha tenido una campaña en Estados Unidos como interesante, solo que a Timothy se le ha criticado mucho por ser un poquito hablador. Siento que se está comportando más como una celebridad, más que una estrella de cine, que él es como que el candidato de su generación para hacerlo, ¿no? Pero él está como que en una onda muy egocéntrica, muy actor de método, que puede caer un poquito mal.
Porque está interpretando también un poco al personaje que es odioso. Entonces su campaña de los premios es un poco en, como dices, como de método.
Pues ha sido muy pedante el muchacho, ¿no? Pero pues, digo, sí, nadie le quita el mérito que es el actor más interesante de su generación, pero pues sí, no comulgo mucho con la onda del actor de método, pero él admira mucho a actores como Marlon Brando que hacían mucho eso, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa con Timothy.
No guarda el papel, lo sigue llevando por las calles y por todos lados.
También
muy bien.
Sean Penn es de los que hacen eso, hay mucha gente.
Pues, de hecho hubo no puedo adentrarme mucho en eso, pero Kristen Stewart hizo una como una discusión acerca de eso, que eso es algo muy de hombres en realidad, el actor de método, porque las mujeres no suelen hacerlo, entonces
eso ahí sí es un debate interesante. Más adelante, porque sí está interesante lo que ella plantea, entonces en otro programa lo vamos a retomar porque sí, sí vale la pena. Luego tenemos Una batalla tras otra, que es como la gran favorita en este momento.
Con 14 nominaciones y es la creación de
las nominaciones a veces dicen algo, pero no todo. Por ejemplo, tenemos Sinners, que es una que está súper nominada, pero que parece que no se llevará mucho.
Sí, nomás dije que eran 14 nominaciones.
Sí, Sinners tiene 17 nominaciones.
No, yo estaba hablando de La batalla tras otra.
Creo que pasa un poco el fenómeno de Christopher Nolan, ¿no? Que ya lleva muchos años Paul Thomas Anderson, que ha hecho películas súper interesantes, que no se le han reconocido como tal en estas premiaciones. Entonces, como que ahora él es tiene su momento como Christopher Nolan con Oppenheimer. Claro. Entonces, sí.
Y tiene
que
razón.
Por ahí va.
Sinners es la más nominada, 17
que a lo mejor dicen que puede llevarse uno o dos premios, como lo que es el casting global que premian aquí, que es el elenco en general, cómo funciona.
O la música, la producción.
La música
también.
Y guión. Hay muchos que dicen que podría llevarse guión. Vamos a ver. Tenemos Train Dreams, o Sueño de Trenes, que ya la recomendó David, que ya la recomendó la güera, y que ya la recomendó Hania, ni más ni menos. Así que creo que vale la pena, creo que podría ganar fotografía, por ahí puede estar compitiendo.
Y la encuentran en Netflix también.
Así que vale la pena. Y Wicked for Good.
Que no sé qué hace ahí, honestamente.
Que sí, realmente está como...
Se coló.
Va a estar acumulando polvo en la temporada.
Querían otro musical por ahí. Sí, no, la verdad fue una película muy decepcionante. Entonces, no creo que se lleve nada. Y también Ariana, que era la más fuerte, pues ya no lo veo tan viable ya ahorita está en esta temporada.
Pues vamos a dar los
Sentimental
premios.
Value también.
Sí, es la que nos decía la güera.
Exacto, pero también está aquí.
Sí, y es una que puede competir y está muy bien. Jania, ¿quiénes son los ganadores? Porque ya estamos
en últimos momentos del programa.
Tenemos a Heriberto Gabriel Enciso, Jerónimo Aguilar Martínez, Sharon Belinda Barón, Alfredo Macías Caro y Alicia Elías Márquez.
Otra vez, por favor.
Heriberto Gabriel Enciso, Jerónimo Aguilar Martínez, Sharon Belinda Barón, Alfredo Macías Caro y Alicia Elías Márquez.
Pues ahí están, como siempre.
Rápidamente decimos a Miguel Ángel Alonso Gutiérrez Navarro, nos manda un mensaje, cordial saludo y abrazo, me podría anotar para participar por los boletos, esperemos que ganes la próxima vez, muchas gracias y excelente fin de semana, mis conductores favoritos de Radio Metrópoli.
¡Wow!
No sé cómo no ganó con ese mensaje, pero sigue participando para las siguientes semanas, no, es que es buenísimo el mensaje.
Y aparte tu tocayo.
¡Mi tocayo!
¡Wow!
Sigue participando y pronto vas a ganar, nuestro mayor placer es llevarlos al cine.
Por supuesto, y que tengan esa experiencia en pantalla grande. Seguimos con esa promesa y la semana que entra tendremos de nuevo otros 5 pases dobles para que se vayan a ver el cine como esa experiencia en pantalla grande. Gracias de verdad por compartir con nosotros los primeros momentos de este 2026. Abrazo grande y que sea abundante, sí, abundante este año. Hasta pronto.